le vamos a preguntar a alguien que sabe, a un experto energético, que es Diego Mateos, que es además CEO de la consultora EGS. Diego, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio.
Llevas un rato ahí escuchándonos. Ahora te pregunto por tu opinión, sí, sobre lo que estamos comentando. Pero lo primero, así a bote pronto, una persona que sabe de estas cuestiones como tú, teniendo encima de la mesa los datos de consumo energético en España de la primera semana, es poco tiempo, pero bueno, ya podemos hablar de una semana, del famoso decreto, la gente se está comportando y estamos consumiendo menos, más o menos igual, se está consumiendo, pero esto es poca cosa y es más bien simbólico. ¿Qué opinas?
Pues mira, los datos lo que dicen es que la incidencia está siendo muy muy baja. Se comparó el día que comenzó el decreto a aplicarse con el día anterior y prácticamente no había habido diferencia, con lo cual se tuvo que hacer un estudio y decir, bueno, vamos a comparar este día con el día de la semana anterior y con el mismo día de la semana anterior. Y ahí parecía que había habido un descenso del 5%, pero prácticamente el que marca esas diferencias es la climatología, es decir, si tenemos más calor o menos calor, pues utilizamos más o menos aire acondicionado, con lo cual es muy complicado, no está siendo una medida muy efectiva porque los números no sorprenden.
Decían nuestros tertulianos que aquí ha habido un error de cálculo por parte de la clase política, que tal vez se echan falta, lo primero, mea culpa, ¿no? Es decir, mira, nos hemos equivocado porque pensábamos que Rusia no iba a hacer lo que ha hecho, y ahora todo lo que dijimos de que, bueno, construir el gasoducto a través de España por Francia, esto ya no sería necesario porque es muy costoso y cuando se haga ya han llegado las energías renovables. Todo eso ha saltado por los aires y ahora tenemos que ir deprisa y corriendo. Mi pregunta es, ¿ahora merece la pena hacer ese gasoducto, aunque sea caro y aunque sea, como digo, deprisa y corriendo, o ya nos ha pillado el toro en esto y no sabemos por dónde va a salir el problema?
Hombre, yo creo que nos ha pillado el toro claramente porque para cuando esté el gasoducto funcionando, pues ya pasó el invierno, o sea, el corto plazo que es el este invierno, cuando la situación va a ser crítica, pues el gasoducto no va a estar operativo, con lo cual nos ha pillado el toro. Es verdad que Teresa Rivera en el 2019 decidió no hacer esta inversión, además les decía que era ruinosa y que no tenía ningún sentido, se apostó por el hidrógeno y bueno, pues apostar por el hidrógeno a estas alturas de la película, pues yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Es como si Iberia ahora decidiera apostar por los viajes a la Luna y quitar la conexión con Nueva York. Pues el hidrógeno llegará, pero todavía falta muchísimo tiempo para que el hidrógeno llegue. Pero el gobierno decidió eso, igual que decidió, que estabais comentando, el no utilizar el fracking, ¿no? Pero no es que el gobierno sacó hace un año una ley que impedía hacer fracking, impedía también extraer el posible gas que pueda haber en Canarias, también nos lo prohibimos. Nos prohibimos no solo hacer extracción, sino también hacer prospección. O sea,
dejando incluso la puerta abierta a que sea Marruecos quien se beneficie del posible gas, la bolsa de gas que haya en el subsuelo marino, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, Marruecos pinchará en su territorio y cogerá todo el gas que pueda. Pero nosotros nos lo hemos prohibido a nosotros mismos. Somos el único país del mundo que hemos sacado una ley así.
Ha sido también hacerse un poco una trampa al solitario lo de la nuclear y el gas, considerarlas ahora verdes cuando antes no lo eran. Es decir, ahí de alguna manera indirecta la clase dirigente en Europa está reconociendo su error de cálculo.
Claramente. Mira, aquí como la lucha es contra el CO2, pues la nuclear puede tener un pase. Es decir, bueno, la nuclear no emite CO2. Perfecto. Pues si la lucha es contra el CO2, podemos considerarla no renovable, pero sí una energía, bueno, pues ambientalmente sostenible. Pero el gas no tiene ni medio pase. O sea, el gas es una energía que emite CO2, emite de todo. O sea, no tiene ningún sentido. Lo que pasa aquí, Europa se ha puesto una serie de objetivos tan ambiciosos y tan imposible de conseguir que, bueno, han tenido que sacar este tipo de leyes para dar un aprobado general.
Estando la situación como está y hablándose de ese posible gasoducto que a lo mejor se construye ahora, aunque sea a trancas y barrancas, como decimos, ¿cuáles son las oportunidades estratégicas que se abren para España y que no deberíamos desaprovechar como país dentro de lo malo? ¿Cómo podríamos hacer de lo malo sacar algo positivo?
Pues mira, lo cierto es que la capacidad regasificadora de España es muy grande para las necesidades que tenemos, ¿no? Prácticamente estamos utilizando un 25% de esa capacidad regasificadora que tenemos. La planta que tenemos en Gijón está parada, está construida, pero parada porque no se necesita. Entonces, tenemos un excedente que lo podemos ahora vender a Europa. Si hacemos esta conexión con Europa, yo creo que la oportunidad que no tenemos que dejar de aprovechar es cerrar contratos a largo plazo. Es decir, nosotros hacemos esta inversión, que esperemos que la pague Europa, lógicamente, pero a condición de cerrar contratos a largo plazo. Es decir, esto no va a ser, si esto soluciona dentro de 2 años o Europa empieza a comprar gas directamente a Argelia por otro gasoducto que se inventen, nos dejan aquí estas capacidades de regasificación infrautilizadas. Es decir, tenemos que intentar cerrar contratos a largo plazo.
Y ya que te tengo aquí, bajando un poco de lo general, de lo estratégico, a lo más corriente, a lo que más entiende la gente, hay muchos oyentes que nos preguntan, oye, cuando habléis con un experto energético, preguntarle a ver si somos capaces de entender, alguien nos explica bien, porque lo que yo veo con mis propios ojos cuando voy a la gasolinera es que el combustible baja muy poquito, ha bajado un poco en los últimos días, pero muy poco. Cuando yo estoy escuchando la radio o leyendo en la prensa que el petróleo ha vuelto a precios anteriores a la guerra de Ucrania. ¿Por qué esto no acaba de bajar lo que yo le echo al coche?
Porque al final el gobierno ha decidido que seamos ecológicos y lo que está es penando todas las energías que no son renovables. Con lo cual, la gasolina, la mayor parte son todo impuestos. Y pues mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy claro que puede entender todo el mundo. Se anunció a bombo y platillo que todas las eléctricas iban a pagar una tasa para un fondo de eficiencia energética. Eso que parecía que les iban a pagar las eléctricas y las petroleras, pues no, lo paga el consumidor. Con lo cual, en tu litro de gasolina, eso que anunció el gobierno, te lo tienen que incorporar en el precio del litro de gasolina. Es decir, que al final se van incorporando cosas al precio de la gasolina, pero no es gasolina, sino que son tasas e impuestos que pone el gobierno.
Y una
va a desincentivar el consumo prácticamente. O sea, lo que están haciendo es desincentivar el consumo de la gasolina.
Y una última pregunta también muy ligada al día a día de la gente, porque cuando hablamos de la transición energética, que se tiene que hacer rápido o no, aquí todo el mundo está deseando de vivir en un país verde, sin contaminación, con el famoso hidrógeno verde, que cojamos agua y ya con esto funcione todo. Todo el mundo quiere eso. El problema es que cuesta un dinero y es difícil de hacer. Un ejemplo muy concreto. En las comunidades de vecinos, siempre hay un vecino que es el más echapalante que dice, lo que tenemos que hacer es poner paneles solares en la azotea o hacer el edificio que sea energéticamente eficiente, pero eso cuesta mucho dinero. Vosotros, los expertos en el sector energético, ¿qué cálculo, qué de cara de cuántos años creéis que va que van a tener que pasar para que ese tipo de inversiones sean rentables para la gente corriente?
Bueno, a día de hoy, con el nivel de subvenciones que hay, ya son rentables, porque el cambiar, por ejemplo, la envolvente térmica a un edificio, pues hay programas de subvenciones que prácticamente el 70% te lo pueden pagar vía subvención. La fotovoltaica ya rentable. O sea, la fotovoltaica tiene unas amortizaciones actualmente de alrededor de 4 años, y al precio que se va a poner la energía, pues esas amortizaciones caen. La envolvente, lo que decimos también, al precio que se va a poner el gas, pues imaginaros, ¿no? Cómo se reducen los paybacks. Yo creo que esas dos acciones que has dicho son las que tenemos que ir haciendo a nivel doméstico. Mejorar la envolvente térmica en los edificios y la fotovoltaica de autoconsumo, pues la verdad es que ha venido para quedarse. Entonces, habría que empezar por ahí. Y ya digo que es que a día de hoy son rentables. Lo que pasa es que mucha gente tiene la idea de que la fotovoltaica no es rentable porque está mirando al que pasaba hace 8 años cuando había que primarla para que fuera rentable. Actualmente, los paquetes, ¿sabéis? Hace 10 años el vatio pico de un panel venía a costar unos 4 euros, ahora cuesta 0,25 euros el vatio pico. Uh-huh. Es decir, ha bajado muchísimo el precio.
Pues es muy interesante. A ver qué nos encontramos en los próximos tiempos. Ya decimos, en lo particular, en las cosas que nos afectan en la gasolinera y en nuestra propia casa, y en lo general, en lo que venga de Rusia, en lo que venga de Bruselas, en los esfuerzos que tengamos que hacer respecto al gas y a la energía en general.
Sí, y lo que venga de España, porque uh-huh. Sánchez ha dicho que este es un primer paquete de medidas. A la vuelta de vacaciones tendremos un segundo paquete de medidas, que a ver lo que nos encontramos.
De momento nos han dicho que lo hagamos por las buenas, lo de ahorrar. A lo mejor luego ya es un poquito más complicado. Diego Mateos, experto energético y CEO de la consultora GS, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y ayudarnos a entender un poco más cómo están las cosas.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.